Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Quisiera ser el rizo de tu pelo. Quisiera ser tu séptimo sentido.
Buenos días, internautas, y bienvenidos a esta nueva edición de Las Voces del Libro. Es el programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Mi nombre es Camila Núñez y con los buenos días les damos la bienvenida acá a nuestra casa, U Rosario Radio. Como siempre, estamos en vivo. Esta canción que suena es un descubrimiento de esta semana, gracias a una amiga de la oficina. Se llama Quisiera y es una colaboración entre la agrupación mexicana Flor de Toloache, la banda puertorricense Cultura Profética, y el cantante estadounidense John Legend, y es compuesta por Juan Luis Guerra. Es impresionante, se la recomiendo. Quedémonos un ratico con Quisiera.
Tu zapato de besos escondidos
y prender el alba. Pasar la noche
y salir contigo disfrazado de horizonte.
Quisiera tantas cosas más. Quisiera,
quisiera, quisiera,
quisiera tantas cosas más. Quisiera.
Y bueno, empezamos acá con estas voces acompañándolos y como siempre, pues estoy muy bien acompañada en la mesa de trabajo. Hoy le doy la bienvenida de nuevo a nuestro productor Diego Garzón, buenos días.
Hola Camila, hola a todos los ciberoyentes que están ahí pegados en U Rosario Radio. Vuelvo a repetir esta semana, chévere poder estar acá hablando con ustedes y poner música que no puedo poner en otros programas, acá la puedo poner.
Exactamente, acá tenemos las puertas abiertas para todas esas recomendaciones. Y por supuesto, ustedes también, queridos internautas, cuéntenos, comuníquense con nosotros a ver qué quieren escuchar en Las Voces del Libro, de qué quieren que hablemos. Recuerden que tenemos unas votaciones y unos libros, ¿cierto, Diego? En el Instagram de la editorial.
Sí, exactamente, es editorial raya bajo UR, ahí estamos en Instagram. Le estamos votando cada semana para que las personas voten por los libros que quieren de los que hablemos nosotros acá. Siempre estamos ahí muy pendientes en redes, siempre que nos hablen, estamos ahí. Cualquier contacto, quieren saber dónde comprar, cómo conseguir, cómo revisar un texto, pues nada, ahí estamos súper pendientes.
Así es, siempre tenemos nuestros ojos y oídos abiertos para ustedes. Recuerden que también estamos en Twitter como @editorialUR y en Facebook Editorial Universidad del Rosario. Y por supuesto, U Rosario Radio siempre nos tiene muy presentes. Síganlos a ellos en @U Rosario Radio en Instagram, Facebook y Twitter. Y recuerden que nosotros también pues hacemos este programa en vivo los miércoles a las 11 de la mañana, pero dejamos todos los podcasts para ustedes disponibles. Los tenemos en Spotify, síganos en Spotify. Vayan a Spreaker también, tenemos en Radio Garden, en Deezer, mejor dicho, estamos por todo lado. Ustedes son los que no saben buscarnos, ¿cierto?
Oiga, y eso es muy chévere porque la mayoría que yo soy una persona que utiliza Spotify, por ejemplo, pago mi suscripción.
Sí, tal cual.
Le doy seguir al programa y cada vez que se sube un programa nuevo, la aplicación me avisa.
Tal cual.
Y cuando yo entro, pues todas las mañanas o cuando me monto al bus, entonces lo primero que me va a salir es eso, que Las Voces del Libro tiene un nuevo podcast y ahí lo puedo descargar, lo escucho en el bus o donde sea que me esté trasladando y es súper instantáneo, súper rápido.
Ahí está la facilidad de estas plataformas y además tenemos de todo un poquito, de todos los temas. Y hablando de eso, hoy tenemos también entonces un tema muy particular. Nos vamos a conversar sobre embarazo temprano con base a una de las novedades de la editorial de la Universidad del Rosario, Embarazo Temprano, Evidencias de la Investigación en Colombia. Este libro es una coedición de la Universidad de los Andes y la Universidad del Rosario, por supuesto, y es una obra de las editoras académicas Elvia Vargas Trujillo, Carmen Elisa Flores, Darwin Cortés y Marta Carolina Ibarra. Y bueno, para empezar a hablar de este tema, Diego, ¿usted sabe qué es el embarazo temprano? ¿Cómo se define eso? ¿De qué hablamos cuando mencionamos?
Le cuento que yo estuve en la presentación del libro hace un par de semanas, creo, en el Fondo de Cultura Económica, aquí en la librería del Centro. Digamos que uno es un tema que uno no lo trata directamente, los temas de investigación que uno tiene también pues no tienen mucho que ver, pero es un tema tan vital para salud pública, para las políticas que manejan a todos los adolescentes, por ejemplo, O sea, eso es tan vital de lo que somos como sociedad, tener políticas sobre embarazo temprano.
De hecho, exactamente, uno de los temas principales que se trabajan en este libro y que los autores trabajan en el libro es precisamente cómo los índices de embarazo temprano se relacionan con los objetivos de desarrollo sostenible, que es este gran tema desde...
Marco que cobija todo.
Todisísimo en muchísimos países del mundo, que surgió, digamos, se firmó en una reunión de la Organización de las Naciones Unidas y pretende, en muy pocas palabras, eliminar la pobreza, eliminar las inequidades y, digamos, hacer lo posible para tener un mundo mejor, como el desarrollo del mundo, ¿no? Exactamente, en el mundo idealista que queremos tener. Pero entonces, digamos que tiene mucho que ver con lo que usted mencionaba también ahorita, la salud pública y el indicador de cómo está un país, pero también tiene mucho que ver con la educación, porque embarazo temprano lo entendemos como un embarazo que ocurre en niñas y adolescentes, es decir, hasta los 18 años y eso, porque se supone que a los 18 ya es mayor de edad, pero hay estudios recientes, no sé si usted sabe, Diego, que la adolescencia dura como hasta los 22 años.
Sí.
O sea,
sí,
uno se termina de formar el cerebro y toda la cosa a los 22 años.
Sí, totalmente. Y creo que a veces pecamos por ejemplo, acá en Colombia no es tan disidente, porque acá la edad en donde uno puede hacer de todo son los 18.
Exacto, pero en otros uno puede países, tomar, votar.
Exactamente, pero en otros países, por ejemplo, es hasta los 21.
Exactamente.
Muy coherente ese tipo de cosas, porque el cerebro todavía está en construcción ahí.
Y es que imagínese la cantidad de cosas que uno ya hace a los 18. Se supone que uno tiene que tomar la decisión de qué va a hacer por el resto de la vida y entrar
y
a la universidad.
Estas nuevas generaciones que ahora hacen de todo. No era como en mi generación, porque éramos más... No sé cómo decirlo, chapados a la antigua,
así es. Y entonces, bueno, cuando hablamos entonces de embarazo temprano, teniendo en cuenta este, digamos, rango de edad, rango de crecimiento, el desarrollo cognitivo, hormonal, sexual, etcétera, pues estamos hablando de una edad muy temprana en la que ocurre un proceso que tiene un peso grande, biológico, psicológico, social gigante. O sea, es un embarazo, es producir una persona, parirla y luego criarla
y llevarla toda la vida.
Exactamente. Ahí. O sea, yo no sé si usted ha escuchado, Diego, sus papás se lo han dicho, yo creo que de pronto sí. Y es que los hijos duran para toda la vida. Uno cree que ya los puse por la universidad y ya, chao. Pero no, uno a los 40 sigue molestando a los papás.
Claro,
su mamá,
es
que...
Ahí.
Entonces, digamos que este tema embarazo temprano tiene muchas aristas que podemos discutir hoy. El factor psicológico, además, claramente el factor de violencia está ahí, porque como una niña de 13 años queda embarazada, ¿no? Entonces, muchas veces esto tiene que ver con este tema del desarrollo. Entonces, los matrimonios forzados con niñas y señores ya muy grandes, ¿en dónde están estos embarazos tempranos? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Y pues digamos que esto también no es un tema extraño, desafortunadamente pasa mucho, pero también se ha mostrado mucho en películas y series. ¿Usted conoce alguna de esas, Diego?
No mucho, pero nuestro compañero Luis Izquierdo, que está por ahí en un trancón llegando, que lo estamos extrañando, sí nos había contado que había por ahí una serie, una novela que creo que está pasando por los canales nacionales, en donde se trata de incentivar o de mostrar esas realidades a una población que ve y consume este tipo de novelas. Y creo que desde ahí parte esa educación de la que usted hablaba también, de cómo mostrar a las personas que estas son situaciones de cuidado. Yo creo que muchos de los papás siempre dicen que no hay que meter las patas cuando uno está adolescente.
Sí, a mí no me vaya a llegar acá embarazada.
Exactamente. Entonces, pero si eso es un momento de la vida en donde uno se las tira rebelde, entonces no le hace caso al papá, a la mamá.
Exactamente.
Pues métodos que eduquen como una novela, me parece que puede ser la mejor forma de poderle llegar a un adolescente.
Sí, completamente de acuerdo. Y además también hablar un poquito sin tabúes.
También.
O sea, yo no sé si usted tuvo la charla, que uno le hizo la charla con los papás sobre sexualidad. Hay un óvulo, un espermatozoide, y eso pasa cuando la gente...
No, en mi caso pasaba en el colegio. No, mis papás nunca se sentaron conmigo a explicarme eso. No eran tan...
Es que, es un beneficio, o sea, no todas las personas tenemos esa charla con los papás, y creo que tocaría también meterlo como por el lado de la casa. Pero digamos que yo también traigo este tema porque no sé si usted en su adolescencia vio MTV, un programa que era Teen Mom.
No.
Esto era, bueno, es que tenemos un pequeño gap.
Mi MTV era de finales de los 90.
Mi MTV era mitad de los 90. Entonces, había un programa, un reality que era Teen Mom, y era realmente un reality siguiendo a chicas estadounidenses que quedaron embarazadas de 15 y 16 años. Y les mostraban, bueno, la dificultad que tuvieron, pero se casaban y que entonces todo se arreglaba. Entonces, digamos que es una manera de idealizar un poco esta situación que puede que no sea tan idealizable, ¿no? Entonces, igual también hay muchísimas películas de todos los géneros, no sé si usted oyó de Juno,
sí,
Precious,
sí, sí, sí,
Pregnant at 16, Pregnant at 15, o sea, hay una cantidad de películas y también hay una cantidad de documentales sobre qué significa parir y qué significa estar embarazada en estas condiciones. Pero entonces hay también un estigma y es que las que se embarazan son las adolescentes blancas de la preparatoria o de la high school estadounidense. Pero hay otro género de películas que muestran que esos embarazos tempranos, precisamente siguiendo el título del libro, pasan en contextos de pobreza, de violencia,
diversos,
de muchísimo. Entonces, no solamente estamos hablando de un embarazo temprano, sino de muchísimas variedades de embarazos tempranos.
Y había un tema ahí también medio transversal en todo esto que nuestra compañera Natalia Gómez también nos dijo, que era súper importante que tocáramos, y es la cuestión del aborto.
Exactamente.
En especial porque todas estas semanas hemos
la
estado
coyuntura
en,
es gigante.
En todo ese tema, las protestas en frente de la Corte Constitucional, en frente del Palacio de Justicia, toda la cosa. Pero es un tema también que puede estarse tocando con este libro. Es un tema que también hay que llamarle la atención por políticas públicas, por el bienestar general, tal vez no llamando a los que son muy adeptos a las religiones, sino más por una política pública que les sirva a todos y a las y a todas, porque esto es necesario, y en el embarazo temprano pues puede haber una opción también que se le
exactamente. Entonces, bueno, ya con esta introducción queremos que ustedes internautas se conecten con nosotros. Recuerden seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook como @editorial Universidad del Rosario. Vamos ahora con un poquito de música que nos dejó nuestra compañera Laura Ballester.
Quisiera.
Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro.
Es capaz y yo quedé indefenso. Me desarma pensar que es mi culpa que seas un recuerdo.
Bueno, y esta canción que nos recomienda Laura Ballesteros se llama No Termino y es de la banda colombiana Morat. Esta canción fue lanzada el pasado jueves 5 de marzo y dejémosla un ratico para este miércoles. Vamos a una pausa y regresamos.
Te me escapaste y yo quedé indefenso. Me desarma pensar que es mi culpa que seas un recuerdo. Solo un recuerdo pero tan intenso. No saber si te volveré a ver, para mí es un misterio. Nunca te pude hablar, nunca te pude hablar y ya. Duele porque al final no quiero contar todos los besos. No terminó. Si yo tan solo hubiera actuado a tiempo, no tendría que escuchar más rumores de dónde te escondes. Estarías volando con el viento, ni yo solo en un taxi jugando a inventarme tu nombre. Nunca te pude hablar, nunca te pude hablar y ya. Duele porque al final no quiero contar todo lo que.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Urrosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
$1,100 millones de jóvenes en todo el mundo están en riesgo de pérdida auditiva. Disminuye el volumen de tu reproductor y no te expongas a ruidos altos. Perder la audición nos sale caro. Cuidarla es gratis. Un mensaje del programa de Fonoaudiología en el mes de la audición.
¿Sabías que nuestra universidad tiene un taller de restauración? Los restauradores se les conoce como los médicos del arte. Empezamos el año con nuestro primer paciente, el famoso retrato de Fray Cristóbal, el fundador. Ven y nos visitas y ten la única oportunidad de conocer qué hace un restaurador de arte. Ahora las citas son los jueves, las tardes de taller a las 3 p.m. Escríbenos en visitasguiadas@urrosario.edu.co y en nuestras redes sociales del museo. ¡Viva el museo! Porque el patrimonio es de todos.
¿Quiere adquirir recursos y materiales para sus cursos? ¿Sabía que sus salidas de campo y otras actividades de aprendizaje pueden ser apoyadas por el Fondo de Innovación Pedagógica FIP Nora Pavón Fernández de la Universidad de Rosario? El fondo ha cambiado. Ahora se financian propuestas de experimentación pedagógica. Participa. La convocatoria está abierta durante todo el año.
Reducir, reutilizar, reciclar, recuperar. Cuatro verbos que nos hacen mejorar.
El cambio climático es una realidad que nos compromete a todos y a todas. La Rebaja. Una serie radial para que gocemos de una Colombia baja en carbono. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el apoyo de la Iniciativa Internacional del Clima, IKI, y la implementación del Fondo Acción. Fondo Acción, 20 años creando territorios posibles.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
La Rebaja, escúchelo todos los domingos a las 8:45 de la mañana en el programa Planeta Sostenible.
Alargamos la vida en este planeta.
Hola, soy Juliana.
Y yo soy Nelson.
Queremos desearle un feliz cumpleaños a Urrosario Radio.
Felices 4 años y los invitamos a que no se pierdan Así es que se canta, los viernes
a las 4 de la tarde y los sábados
a las 6 de la tarde.
Los esperamos.
Navega, trabaja y estudia con Urrosario Radio.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Desde las Artes Liberales, la voz de María Camila Núñez está en Las Voces del Libro.
Volvemos de la pausa y estamos en vivo en Las Voces del Libro. Estamos escuchando a la agrupación norteamericana La Belle con esta canción que se llama System. System hace parte de su disco de 2008 Back to Now y además hace parte de la banda sonora de la película de 2009 Precious, película basada en una novela titulada Push de Ramona Lofton, escrita bajo el seudónimo Sapphire. Esta película es una de las que yo les mencionaba al principio del programa, que se trata sobre un caso de embarazo adolescente en Estados Unidos en un contexto de bien complicado de violencia por esa, etcétera. Pero quedémonos un ratico con esta canción System de La Belle.
Best for me. Oh, I can't live your life.
Y acompañados con este buen ritmo de La Belle, le doy la bienvenida a nuestros panelistas que lograron llegar a la cabina de Urrosario Radio.
Estaba duro.
Exactamente. Entonces, Luis Izquierdo y Laura Ballesteros, buenos días y bienvenidos. ¿Cómo les va?
Somos muchos. Somos muchos en Bogotá, estamos atrapados. Sí, el pico y placa, creo, no sé, no, es igual, está igual.
No, todo, es lo mismo.
Igual. Creo que todo el mundo tiene dos, tres carros.
Ahí está.
Creo que eso es lo que promueve.
Pero bueno, Laura, buenos días.
Hola, buenos días, María Camila, buenos días a todos los oyentes. Yo venía y doy mi anuncio por temas de Transmilenio, un trancón desde la 39, imposible.
Pasé al lado de ellos, todo
atascado.
Una gran fila roja.
Saludos a Laura desde el carro.
Laura, mira, el transporte público no funciona en Bogotá. ¿Quién administra, por favor?
No, fue horrible. Entonces, bueno, lo importante acabamos.
Llegamos. Lo importante es que estamos acá y estamos listísimos para seguir conversando sobre este tema que está bien, bien, bien interesante, sobre la conversación que tuvimos temprano con Diego. Estamos hablando sobre embarazo temprano, basándonos en la publicación de la Universidad de los Andes y la Universidad del Rosario, embarazo temprano, evidencias de la investigación en Colombia. Y entonces, bueno, quiero empezar a conversar con ustedes cómo han visto el embarazo temprano, desde dónde lo conocen. ¿Cuál fue la primera aproximación que tuvieron a este tema? Ya hablamos contigo un poco desde el desarrollo y las películas y esto. Lucho, ¿usted de dónde lo conoce?
Somos muchos. No, mentiras, hablando en serio, lo conozco, digamos que cerca, muy cerca. Mi mamá quedó embarazada de este hermoso ser cuando tenía 16 años.
Ok.
En el año 73 y pues digamos, y pues, cuando ya tenía 17 años, mi mamá ya tenía a Luis Enrique. Entonces, mi mamá es una mujer que tuvo un embarazo temprano y pues bueno, pues digamos que las circunstancias de la época de los 70s pues permitió a mi mamá, era normalista, estaba terminando su normal, luego entró al sistema educativo de la Secretaría de Educación pues de Bogotá y pues pudo sacar adelante este muchacho.
Entonces, a este pechito.
Digamos que por embarazo temprano, pues mi mamá es una de esas protagonistas de embarazo temprano.
¿Y Laura?
Yo creo que nunca tuve un caso cercano, ni de compañeras, y creo que en lo que estuve en el colegio no hubo un caso de embarazo, pero siento que a través de esas campañas de prevención y el tema de sexualidad era que uno era consciente que ese tipo de situaciones se podían presentar, sobre todo en los adolescentes. Pero de cerca, alguien, algún familiar, algún amigo, no. Digamos que si uno va en la calle y hoy en día ve niñas que están en embarazo, que uno se da cuenta más que todo esta de qué tan niñas son, porque uno más o menos hace la comparación y dice, sí, yo estoy en los 20 y tantos,
tal cual,
la niña debe tener unos
10 y tantos.
Algos. Entonces creo que ha sido un acercamiento muy lejano realmente. No,
bueno,
no,
pero digamos que, como lo mencionábamos con Diego, el tema está, y usualmente es un tema que es de la academia, también se trata como de manera importante, y estábamos también hablando que se relaciona mucho con, digamos, con indicadores o temas de desarrollo, ¿no, Diego? Porque usualmente esta tasa, y como lo menciona también esta obra, embarazo temprano, estas tasas o estos niveles de embarazo temprano implican unas nociones tal vez de poco desarrollo o de pobreza o de crisis. ¿Cómo vemos esa discusión? ¿De cómo podemos hablar de esos temas de desarrollo?
Eso es interesante porque, como les comentaba al principio, yo estuve en la presentación de este libro, ¿no? Este es un estudio interdisciplinar, en donde hay personas que hacen psicología, hay personas que hacen economía, pero esencialmente hay muchos números, muchos datos, mucho estudio cuanti. Algo chévere que decían a los profesores que estaba ahí, el economista Darwin, que es el profesor de la Universidad de Rosario, él decía, está muy chévere este texto, todos estos datos, esta comparación, pero también hay que reforzar la parte cualitativa. La parte cualitativa también hay que meternos ahí, porque esto no es palabra de Dios.
Exactamente.
Porque la parte cualitativa también nos va a mostrar esos contextos, nos va a mostrar esas particularidades que también están inmersas en todo esto. Entonces, los salubristas ahí tienen un montón de...
Tienen mucho trabajo. Pero digamos que también esa parte cualitativa me parece interesante, porque no solamente ver las particularidades y estos procesos, sino tal vez de pronto ver un poquito de cómo podemos hacer para intervenir, de pronto cambiar alguna cosa. Pues, intervenir es una palabra dura, pero como, no
yo,
sé.
Yo lo que quisiera decir es, ¿embarazo temprano qué es? ¿Sí? Embarazo temprano en una Colombia donde las mujeres se embarazan de manera temprano, de manera absolutamente natural. Las abuelas se embarazan a los 14, 15 años. ¿Sí?
Exactamente.
O si no, no podrían tener la cantidad de niños que tuvieron en un momento determinado. Entonces, ¿dónde empieza esa categoría de embarazo temprano?
¿Y quiénes también? Porque ustedes hablan solamente de mujeres, o sea, que el hombre, ahí dónde está también inmerso en ese embarazo importante. Temprano, por ejemplo.
Sí. Yo creo que algo que me preguntaba cuando leía un libro era el tema, yo creo que es un debate que tenemos socialmente y que es todavía muy vigente, y es qué se hace con este tipo de situación, si se debe sancionar, si se debe prevenir, qué hacemos con esta, digamos, con estas cifras que nos dicen que hay un alto porcentaje de niñas que están quedando en situación de embarazo. ¿Qué hacemos? Lo pensamos como una prevención desde los colegios, desde los hogares, desde las instituciones médicas, o realmente, no sé, nos sentamos un poco a cuestionar eso que yo creo que medio dice Luis con su comentario de habían abuelas que desde los 15, o sea, era normal, era algo naturalizado, pero siento que ahorita creo que nos cuestionamos un poco hasta qué punto, y creo que nos pasa ya cuando estamos como en una edad mayor, yo que tengo hermanas y primas más pequeñas, como que me cuestiono y me pregunto ese tipo de situaciones que entiendo que son normales, que entiendo que son procesos, pero como que uno le cuesta pensar que lleguen en cierto momento a ese tipo.
Un poco porque somos muchos, entonces empieza el problema, es decir, quisiera saber si es eso, ¿no? Uh-huh. Y como somos muchos, entonces el embarazo temprano es estigmatizado.
Pues no yo sé. Creo que...
Estoy viendo una novela que se llama...
Sí.
Ay, ¿cómo es que se llama la novela? Se me olvidó.
Se le olvidó.
Para quererte.
Que ah,
se
llama
RCN, ¿sí? Y hay una niña de 16 años que está embarazada. Sí, que embarazada, sus papás la apoyan, sus dos papás son abogados, la apoyan, los papás del chico no. Entonces el chico ahora está viviendo con la niña en la casa de la niña, pero entonces el colegio ha tomado la decisión de sacarlos por mal ejemplo, ¿sí? Y constitucionalmente no podemos sacar a alguien porque es un mal ejemplo, porque eso no es un mal ejemplo, ¿sí?
Sobre eso yo quería mencionar que yo venía en Transmilenio en el trancón y me puse a revisar y vi una noticia de un fallo que hicieron en Cali al respecto de eso, y que realmente los colegios no pueden de alguna manera alejar a las... O sea, como por el tema del derecho a la educación y todo eso, como que ese es uno de los derechos que prima, pero también el tema del derecho al libre desarrollo, a la personalidad... Y realmente siento que es muy cuestionable, porque fue el caso así, en un colegio en donde estaba de alguna manera sancionado el tema de tener noviazgo, de expresar públicamente ciertas
afecto.
Relaciones amorosas, claro. Cogerse la mano, y la misma pareja a la que le habían llamado la atención al año llegó en estado de embarazo, no dejaron matricular a la niña, y hasta hoy lanzó el fallo
la Corte Constitucional.
La Corte diciendo no, tienen que abrirle el campo. Porque primero prima la mujer, la niña en este caso, y además el manual de convivencia también. No tiene ningún tipo de...
Imagínense que cualquier niña, mujer, persona embarazada se le prohibiera seguir estudiando, trabajando. Sí, es que parece algo inconcebible.
Una de mis mejores amigas, ya que me preguntaron directamente por caso de embarazo temprano, si estaba cerca, tengo otro caso, una de mis mejores amigas, yo tenía 17 años, ella tenía 14 años, estudiaba en el colegio de las monjas de la presentación, queda embarazada a los 14 años, en noveno grado, y obviamente las monjas pues se aterran de todo esto, y lo primero que hacen es hablar con ella. Y claro, uno puede decir, seguramente el colegio puede no excluirla, pero socialmente ¿qué estamos haciendo? Seguramente la condición de que estás embarazada, tus compañeros, ¿qué van a hacer tus compañeros? ¿Qué va a pasar con los otros papás?
Exactamente.
Se genera una situación en la que este tipo de es decir, es que a mí ya el embarazo temprano me parece que ya es un estigma sobre la persona, ¿sí? Es decir, hay un momento para tener un embarazo es como eso, y me parece difícil ya empezar a catalogar. Una vez catalogamos, creo que tenemos
exactamente
como si se fijara una anormalidad.
Y es que por eso mismo me parece interesante, digamos, reunir un poco esta discusión que estamos teniendo, porque es precisamente esa noción de embarazo temprano desde donde surge. Uh-huh. Y es que, como más o menos todos hemos dicho, es que nuestras abuelitas tuvieron 15 hijos, o nuestras bisabuelas tuvieron 15 hijos y se empezaban a embarazar desde los 14, 15 años. Pero digamos que precisamente las demandas, cambios sociales, políticos, económicos, hoy nos permite tener una categoría intelectual de acción, de intervención, que es embarazo temprano, en el que tenemos hoy la noción, la construimos, de que una niña no puede estar embarazada. ¿Por qué? O bueno, digamos que no es lo ideal que esté embarazada, porque, como lo mencionamos al principio, todavía no está completamente desarrollada su cuerpo, su cerebro, sexualmente, emocionalmente, y también un montón de líos en la adolescencia, es un lío emocional, no está, digamos, listo para, digamos, tomar ciertas decisiones. Pero entonces digamos que, e igual si sucede el embarazo temprano, y tenemos esta categoría de llamarlo embarazo temprano, tenemos que tener unas herramientas conceptuales, pero también pragmáticas para lidiar con él. Lo que mencionamos ahorita, la niña
quiere tener el bebé, sí o no. Uh-huh. Si lo quiere tener, entonces, ¿cómo se va a hacer? Si quiere seguir estudiando, debería poder seguir estudiando.
Por supuesto.
Si el papá de ese bebé, como digamos, ¿cómo va a estar involucrado en este lío? Por ejemplo, en este caso que nos cuenta Laura, al niño, o que sepamos, no le prohibieron la entrada al colegio, sino solamente a la niña, a la que está embarazada, ¿cierto? Entonces, que también no solamente el acceso a la educación, sino qué clase de educación. Entonces, uh-huh, yo sí soy súper defensora de que tiene que haber una educación sexual sin tapujos en los colegios y en las casas. Entonces, digamos que esta categoría de embarazo temprano nos permite también adentrarnos en estas aristas de cómo vivimos, como usted lo mencionaba, Luis, cómo vivimos, en qué sociedad y qué clase de educación estamos dando, porque está bien que dejen entrar a la niña, pero si la siguen sentando, si la sientan atrás en una esquina del salón para que nadie la vea, si en los recreos la dejan, no sé, estoy hablando desde mi imaginación, ¿no? Sí, si en los recreos la dejan sentada y no le dejan salir al parque, bueno, alguna otra cosa que pase, pues ahí estamos precisamente, lo que mencionaba Diego, perpetuando ciertos estigmas o discriminación hacia este estado.
Sí, muy cierto. Ahí creo que la labor incluso de la educación, con este ejemplo que trae Laura, yo también lo escuché esta mañana, y era la rectora, ni siquiera era el colegio, era la rectora la que estaba diciendo que la chica no podría entrar a estudiar ese año. Pues si tienen esas directivas, pues uno qué podría esperar de la educación que le está dando. La educación es algo fundamental, y creo que ese tipo de novelas, las que nombra Luis, son fundamentales porque son formas de transmisión de conocimiento, no necesariamente a través del papá, de esa figura de autoridad que muchas veces en la adolescencia no se le hace caso, sino que también hay otros métodos.
A mí me gustaría que entráramos en eso, porque yo creo, es decir, ¿dónde está la educación sexual de los adolescentes? ¿Sí? Porque
internet.
La educación sexual puede estar en internet, puede estar en las 50 sombras de Grey. Sí,
sí, también.
O puede estar en un material como este, que aborda de una manera un poco seria, ¿sí? Yo tengo la oportunidad de conocer a 3 de los guionistas que están haciendo la novela, así que sé por qué lo están haciendo. Entonces, digamos que se aborda de una manera inteligente el problema, y digamos que genera como una sensación distinta en aquellos que lo están viendo, tanto para los papás que pueden estar en esa frente a esa disruptiva de su vida, ¿sí? Frente al apoyo, frente a lo que implica el apoyo familiar en un momento tan difícil para un adolescente como es el tener un embarazo temprano, como para las personas que están en el sector educativo, de pensarse muy bien antes de actuar inconstitucionalmente con una norma dentro de su reglamento estudiantil, por ejemplo.
Yo creo que algo que hace bien el texto del que estamos hablando, embarazo temprano, es que a la final ellos también hablan un poco de la responsabilidad que tienen no solo este tipo de programas, no solo este tipo de medios, sino también la prensa, los medios de comunicación, como a través de ciertas propagandas, a través de ciertos tipos de comunicados, ellos también ejercen algún tipo de responsabilidad en la forma en que los niños, los adolescentes entienden y se apropian del tema de la sexualidad. Entonces creo que es muy interesante. Creo que igual en el caso de Colombia hemos tenido varios programas. Recuerdo uno, yo no soy muy fan de las novelas, pero recuerdo uno que era como Mamá También, que creo que también surgió en ese tema, y era una cantidad de historias que se unían también de madres adolescentes de distintos niveles socioeconómicos, distintas historias que iban en torno al tema del embarazo temprano. Entonces siento que socialmente, culturalmente, sí estamos empapados, y como que si hay un interés desde los medios, desde estas industrias un poco comerciales de hablar sobre este tipo de temas, y es que eventualmente es algo que nos toca a todos, independientemente de que mi hermana, mi prima no esté o en esa edad o no esté en grado de embarazo, es algo que eventualmente nos va a tocar de alguna forma, y porque todos tenemos, digamos, que hablar de esos temas que son normales y que tienen que dejar de ser un tabú y que parten del tema de la sexualidad.
Exactamente, digamos que también hablando de este tema sobre la sexualidad, y es que una de las cosas que menciona entonces el libro es que, y como lo veníamos hablando antes, ese es un índice de desarrollo, ¿cierto? Entonces usualmente lo relacionamos con problemas de pobreza o problemas de acceso a la educación. Por ejemplo, esta canción que está sonando, que es una película, Precious, es un contexto de violencia y abuso muy muy fuerte. Entonces digamos que también, y como lo mencionaba Diego, podemos hablar de diferentes embarazos tempranos. Está el embarazo temprano entre novio y novia del colegio, que puede que se quieran y que la chica decide seguir con el embarazo y los papás ayudan, o bueno, digamos que hay una cantidad de configuraciones. Pero ¿qué pasa entonces también con los embarazos tempranos que son consecuencia de abusos sexuales o consecuencia de violencias o de contextos domésticos o culturales nacionales bien, bien, bien complicados. Entonces digamos que ahí es cuando también podríamos empezar a hablar en qué clase de medidas o de políticas podemos estar pensando para hacerle frente a esto. Y bueno, una, yo creo que todos podemos estar de acuerdo, es la educación, que tiene que ser una cosa tanto en las escuelas de los pueblos, de las veredas, como en los colegios pupis de Bogotá, tiene que haber una educación sexual
abierta
para todo el mundo. Pero también entonces, ¿cómo podemos, digamos, diferenciar o actuar frente a estos embarazos tempranos que son como tan problemáticos, como de las violencias y los abusos?
Uy, ahí es complicado porque es que esos temas también son... Depende mucho del individuo, ¿no? De la persona que carga a esa otra persona.
Sí.
Cómo actuar en esos momentos. Tratándose de personas, digamos que adolescentes en formación, en donde no tienen todas las, no sé, herramientas para tomar decisiones. Por ejemplo, el aborto. El aborto es una de esas decisiones que se debe tomar. No sé si, por ejemplo, a un menor de edad le dejan hacer un aborto.
No sé.
Eso no lo sabía,
según tengo entendido,
debe pasar por la aprobación de los papás.
En Profamilia tiene que ir acompañado como de un padre o madre, pues, adulto responsable.
El aborto solo es posible en tres casos en Colombia. Es decir, ya sabemos que es por, es decir, por violación, por acceso carnal violento, ¿qué se llama? Bueno, porque está en riesgo la salud de la madre, ¿sí?
Que incluye salud mental.
Exacto. Exactamente.
Y el...
está en riesgo la vida del bebé y el riesgo de la vida de la mamá.
Y que el bebé se haya comprobado que tiene algún tipo de malformación que le va a impedir interactuar socialmente.
Pero digamos que igual sí sigue siendo menor de edad, igual sí creo que tiene que pasar, como tiene que ir acompañada a tener una aprobación de un adulto responsable. Por supuesto.
Claro, y yo siento que ahí es donde se debería replantear un poco esos procedimientos, porque es que si vemos que hay un tipo de límites que se tienen en estos tres casos del aborto, en donde las mujeres que inician su proceso tienen que pasar por una serie de procedimientos que además son muy, muy, muy duros, las vulneran más, las hacen victimizar un poco más por el hecho de tomar la decisión de frenar e interrumpir el embarazo. ¿Qué pasa con estas niñas que además tienen que estar bajo la tutela de los padres? Y que eso también se vuelve en un tiempo y en un proceso un poco más amplio en temas de jurisdicción. Entonces, si se demora el fallo de una mujer adulta que cumple con uno de estos tres casos, se demora X tiempo y sobre los 7-8 meses es que se le da el aval para que aborte. Sí. ¿Qué pasa con estas niñas que además tienen la carga de que son menores de edad? Y yo creo que eso es muy problemático y es un poco lo que estábamos hablando, de que realmente se necesitan políticas que no solo afronten el tema del embarazo temprano en general, sino que realmente sean muy puntuales en ese tipo de situaciones que se presentan. Y hablamos de casos de violencia sexual, hablamos de caso de estos embarazos tempranos que se dan en contextos del colegio, en parejas, ese tipo de situaciones que realmente son muy diferentes y que generan realidades totalmente diferentes que se tienen que abordar de maneras diferentes. Y yo pienso, por ejemplo, en el caso de una niña, y yo creo que es totalmente justificable que una persona que haya sido violentada sexualmente, pues de plano considere el tema del aborto. Y si no lo considera por temas, no sé, religiosos, sociales, la presión de la familia, pues que sí tenga un acompañamiento de poder medir y concebir qué supone que una niña de 14, 16 años conciba una vida. Y es el tema de que ustedes ya lo habían hablado, el tema físico, el tema, los cambios emocionales, psicológicos que tiene que sobrepasar. Y es que realmente el embarazo es una decisión muy propia, o sea, la mujer, la
y
niña,
es gigante.
Exacto, pasa por una cantidad de cosas, es que no, son 9 meses y más, que incluso van acompañadas de una cantidad de situaciones que realmente hacen que sea una decisión muy difícil.
Claro,
de...
porque además también ahí entra la discusión sobre si puede ser un embarazo deseado o no deseado, porque también una de las nociones que trabaja el libro y que me parece interesante discutirla acá con ustedes es la noción de los métodos anticonceptivos, porque muchas adolescentes que inician su vida sexual, no sé, digamos 16, 17 años, están usando métodos anticonceptivos de algún otro modo y falla. Eso sigue constituyendo un embarazo temprano, pero digamos que a veces también hay niñas o mujeres que deciden quedar embarazadas desde edad muy temprana. Y ok, es decisión de esa persona. Pero entonces digamos que también quisiera que discutiéramos sobre esta, este enfoque sobre los embarazos de deseados y los métodos anticonceptivos, porque, no sé, está el dilema de si debería haber dispensadores de condones en los bares, por ejemplo, o en los colegios, no sé, entonces, digamos que, no sé, ¿cómo podemos mirar ese lado?
Claro, el problema es que cuando se hacen este tipo de propuestas, entonces salen algunas personas a decir es que estamos propiciando la actividad sexual temprana en los adolescentes, el libertinaje. Y claro, no nos damos cuenta que lo que hay allí es una política de salud que está enfocada frente al bienestar de todos, ¿sí? Para evitar el embarazo temprano en adolescentes, porque digamos que la sexualidad es una práctica que por un lado pues es procreativa, pero por el otro lado también es de alguna manera recreativa en términos de el deseo y el placer que se está gestando en el momento de la copulación, de la pareja. Entonces, yo creo que ahí tendríamos que hacer como esa distinción y mirar, por ejemplo, yo estaba pensando ahorita que estaba hablando Laura, decía, si por ejemplo tuviéramos una campaña, ¿sí?, de educación frente al embarazo adolescente, como estamos con toda esta parafernalia de educación frente a no contagiarnos de un virus, de una gripa, pues seguramente estaríamos trabajando mucho para entender un problema. ¿Sí? En términos de cómo te relacionas con las personas, de cuál es el momento oportuno para estar con otra persona, ¿sí? Ese tipo de cosas serían interesantes. Y que todo el tiempo, tanto el sector público, el sector salud, y los noticieros, los periodistas estuvieran enfocados en una campaña de ese estilo, seguramente podríamos tener unos mejores resultados, ¿sí? Como lo que esperamos tener ahora con el control de una enfermedad que... Que no sé efectivamente cuál sea su alcance, pero pues bueno, ahí estamos. Es decir, y es un poco eso, porque yo creo que eso es lo que le hace falta, educación a las personas para entender y tomar una decisión, ¿sí? Y si los métodos están, pues ¿por qué no los utilizamos? Es un poco eso que está allí.
Muy bien. Eso me hace recordar, siempre a los antropólogos le preguntan cuando hay ese tipo de discusiones como... Bueno, ¿y qué haría? ¿Cuál sería la mejor opción de decidir entre una política pública o lo que hacen culturalmente, entre comillas, una sociedad o un grupo de personas? Es difícil, o sea, es difícil cómo tratar de imponer políticas de salud públicas por un bienestar público. En un estado eso es muy coherente, eso debe pasar, eso debe hacerse por encima de cualquier cultura, por encima de cualquier religión, pero entonces ¿dónde está la individualidad de las personas? Las personas también pueden decidir, no necesariamente tienen que estar como una vaca detrás de una política, o sea, es difícil.
Exactamente, y digamos que tampoco podemos entrar a obligar a la gente, o sea... Entonces digamos que es un tema bien, bien, bien delicado también hablar de estas cosas, porque finalmente, y digamos uniendo un poco con el comentario inicial de Diego, es que ese tipo de horas y los trabajos que tenemos nos cuentan cómo está la situación, nos cuentan un montón de números y gráficas y lo relacionamos internacionalmente en diferentes regiones del país, pero finalmente un estudio cualitativo nos permitiría definitivamente conocer un poco más estos espacios en los que se da un embarazo temprano, por qué, cómo, si resultó en un parto y si no resultó en un parto, y bueno, digamos que todas estas dinámicas, pero lo que me parece también importante resaltar es hacer presente el tema, es decir, acá está este tema, está pasando esto, estas son las opciones, y digamos que educación sexual es súper importante, pero también ser consciente de las realidades en las que se da.
Yo creo que siguiendo eso, baja el indicador negativo que le interesa mucho a Camila, baja el indicador negativo, lo baja, ¿por qué? Porque no hay una política pública, porque no hay educación al respecto. Ahí es donde lo baja. Es decir, lo que se cuestiona de entrada es el sistema educativo. Si tenemos un sistema educativo débil, en el que este tipo de situaciones, con estos números que leemos en el texto del día de hoy, decimos aquí algo está pasando, algo está fallando, y por eso el indicativo, ¿sí?, pues se baja, porque sigue sucediendo. ¿Por qué sigue sucediendo? Porque no hay, lo que dice Laura, prevención, ¿sí?
Y creo que lo que Luis también apuntaba en el comentario anterior, sobre de que todas las esferas de la sociedad estén también metidas en esto, o sea, que los medios de comunicación estén metidos.
Súper importante.
De pronto, ayer hablaba con un amigo médico y me decía, es que estamos en un drama completo con lo del coronavirus, o sea, un drama, pero una cosa loca en donde se está, no sé, se están llegando alcances que de pronto el virus no vaya a tener, o sea que... ¿Por qué tenemos? Pero eso ya es una incidencia más de los medios, de una y otra vez estar detrás de eso. ¿Qué pasó con el H1N1? Sí. Era muy parecido y no tuvo todo eso.
creo que tenemos un amigo en común que es Hans, de la Universidad de Santo Tomás, que nos mandó un chiste, y era coronavirus y el H1N1, la diferencia es que el coronavirus tiene un community manager del carajo, porque
totalmente
es una cosa loca lo que uno ve en medios, y si lo traslapamos eso a esta problemática de embarazo temprano, si eso pasara exactamente los mismos, que todos los medios se metieran, que todos estuvieran haciendo énfasis a toda hora, eso no tendría que por qué estar pasando.
Uh-huh. Así tiene que ser, y creo que tiene que pasar en varias cosas. Una, con la relación que el hombre tiene dentro del embarazo temprano, creo que también lo aborda el texto muy bien, y creo que hay que rescatarlo. Hoy, pues, Richard, ay, se me olvidó el nombre, el productor norteamericano que estaba acusado de acoso sexual fue sentenciado a 23 años de prisión. Se me olvidó el nombre, ahorita ya lo tenía.
Yo también lo tengo ahí, pero...
Weinstein, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas que también fue mediático, y entonces pone en el escenario todo eso, y entonces público. Empieza a trabajar las distintas demandas frente a esas personas. Yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar nosotros.
Definitivamente una conversación bien interesante, y un montón de propuestas se están armando acá, un grupo de trabajo interesante, pero tenemos que ir a una pausa, y antes de la pausa vamos con la recomendación musical de Diego Garzón. Las voces del libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario. La divulgación académica en la voz de Diego Garzón Forero, en las voces del libro.
De todo. Y bueno, voces del libro, yo les dije al principio que este programa, cuando yo estoy aquí, es chévere porque puedo poner música. Puedo poner música que no puedo poner en mis otros programas. Y esto esto es Quanti, que este señor, creo que es holandés. Él hace fusión de música folk, lo que se llamaría folk, con electrónica. Muy chévere. Esto se llama, ¿cómo es que se llama esto? No me acuerdo. I Used to Love You. Muy chévere, la verdad. Échenle ojo, el man vivió en Cali por mucho tiempo, él tiene unas tradiciones ahí bien colombiano-europeas, entonces la música que él hace es bien particular, entonces ahí se las dejo para que lo escuchen. Bien, súper.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en las voces del libro.
Urrosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
¿Eres de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U
y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados, aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
Mucha atención, confirman primeros casos de contagio de coronavirus COVID-19 en Colombia. Las autoridades de salud han establecido acciones de respuesta inmediata ante la presencia de...
Pero podemos prevenir el contagio. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 30 segundos o en su defecto utilice desinfectante de manos que contenga al menos 60% de alcohol. Al tener contacto con superficies, procure no tocarse los ojos, la nariz o la boca. Desinfecte los objetos que toca: celular, carteras, teclados, manillas de puertas, pasamanos, escritorios y ventile los ambientes donde permanece. Si tiene síntomas de resfriado, use tapabocas, estornude sobre el antebrazo o cubriéndose con pañuelos desechables. Evite saludar de mano. A las personas que hayan estado en áreas de influencia del coronavirus o cerca de personas confirmadas de contagio, se les recomienda permanecer en su domicilio y evitar el contacto social por al menos 14 días. Si presenta síntomas como fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que busque atención médica o se ponga en contacto con su servicio médico para recibir instrucciones. Igualmente, los adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes. La mayoría de los infectados se recuperan sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial.
Este es un mensaje de la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Desde Bogotá, Colombia, escuchas U Rosario Radio.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Volvemos de la pausa a Las Voces del Libro, en vivo por U Rosario Radio, y estamos escuchando la canción Expectations de la agrupación escocesa Belle and Sebastian. Esta canción hace parte del álbum de 1996 Tiger Milk y además está incluida en la banda sonora de la película Juno de 2007, uno de estos hits de película sobre embarazo temprano, si no la han visto, muy recomendada. Y volvemos acá con esta canción escocesa y creo que es momento de darle un poco de cierre a nuestra discusión sobre embarazo temprano. Hemos estado hablando de muchas aristas que tiene este tema, políticas, afecciones psicológicas, educación, dinámicas sociales, culturales, pero entonces digamos, bueno, comentarios finales. ¿Quién quiere empezar? A ver, Diego.
Dedocracia, sí. No, creo que es un tema bien importante que, como lo hablábamos al principio, no me toca, o creo que a la mayoría no nos toca como muy particularmente, pero sabemos que existe y es algo muy importante que hay que destacarle en los medios, de pronto las personas que tienen hijos como Luis, eso hay que ser muy transparentes y muy en su tónica, María Camila, de esta información que hay que compartir abiertamente. Entonces creo que eso es para mí con la conclusión, es un tema que hay que tratarlo desde pequeños, cuando estamos en formación.
Así es.
Sí, creo que es difícil hablar con los adolescentes. Mi hija tiene 14 años en este momento, no sabría, es decir, todavía no entiendo muy bien cómo será esa dinámica. por ejemplo, como estamos hablando ahorita del coronavirus, nosotros somos una sociedad muy besucona, por ejemplo, ¿no?
Totalmente.
Sí, una besadera todo el tiempo, una abrazadera.
En la mejilla, ¿no? O sea,
pues, sí, aclaremos.
Para otros contextos.
Quiero decir, no, es que cuando le dije a mi hija, oye, mira, no le des tantos besos a tus amigos, ella como, ¿cómo así, papá? Yo, pues no, pues en la mejilla. Pero es un poco eso, ¿no? Y es un poco esas dinámicas que tenemos nosotros como latinos y bueno, y todo.
Y es muy cierto, o sea, imagínense los franceses que son dos besos, son tres besos, acaso al menos uno.
Sí, es cierto. Pero sí, somos bien de saludar, de
sí, de ay, el abrazo. Sí. En fin. Bueno, es prevención y educación.
Mi comentario, bueno, mi conclusión va un poco orientado al tema de, sí, se debe hablar de esto, se tienen que tener medidas, pero sobre todo muy específicas y puntuales, no solo por la diversidad de situaciones en las cuales se pueden presentar, que responden a no sé, a relaciones entre dos adolescentes, tema de violencia sexual, sino también el tema, y siento que la educación también debería estar enfocado ¿por qué? Por edades, y esa yo creo que es mi conclusión, no es lo mismo, y creo que lo dice igual Luis con el caso de su hija, no es lo mismo hablar con una niña de 14, de entre 13 a 14 años, con un adolescente de 15 a 18, 17 más o menos, en donde realmente creo que el discurso y las políticas y las medidas que tomen los colegios y las instituciones sí debe cambiar.
Es súper interesante ese comentario, Laura, me parece pertinente, pero también, digamos, muy por esa línea, yo también me iría para comentar que, y esto lo comenta el libro también, y es que estas políticas y estas estrategias de innovación, de comunicación en los medios, tienen que tener un poco de un enfoque teórico que incluya varias cosas. Entonces, hablamos de un enfoque de género, un enfoque uh-huh. de derechos humanos, un enfoque de psicología, de educación a niños, niñas y adolescentes. Entonces digamos que hay muchas ramas en este tema, es un tema bien interesante que, por supuesto, si ustedes internautas quieren saber un poquito más de esto, está el libro Embarazo Temprano, Evidencias de la Investigación en Colombia, una coedición de la Universidad de los Andes y la Universidad del Rosario. Y recuerden que ustedes también pueden contarnos sus opiniones sobre este tema, sus experiencias. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como @editorial_ur, en Twitter estamos como @editorial_ur y en Facebook Editorial Universidad Rosario, y por supuesto Urrosario Radio está como @Urrosario Radio en Instagram, Facebook y Twitter. Y recuerden que también estamos poniendo unas encuestas, ¿cierto, Laura?
Así es, nosotros estamos lanzando encuestas. Esta semana vamos a ampliar para que voten sobre dos temas, sobre territorio, que es una competencia que estábamos haciendo acá internamente sobre uno de los libros que sería de nuestros próximos programas. Ya empezamos este mes a socializar y a tener los temas por los cuales todas las personas votaron a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos informándolos sobre este tipo de temas, sobre este tipo de novedades que surgen, y estamos dejando a su consideración, a su parecer, qué tipo de temas les gustaría que discutiéramos acá en mesa.
Cuéntenos qué quieren escuchar, qué quieren hablar, de qué quieren que hablemos. Y bueno, con este tema nos vamos a los recomendados de hoy. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en las voces del libro, estos son los libros recomendados.
Bueno, necesito que hoy se programen a las 6 de la tarde porque tenemos un evento en la librería Lerner, y esto es del libro De Trabajadores a Proveedores, la responsabilidad social empresarial y la tercerización laboral de los ingenios azucareros. Esto es sociología pura, esto es la verdad, explotación laboral, no mentiras, pero es uno de esos temas que se tratan muy...
Un libro hecho con explotación laboral.
Es un libro que desde sociología, una propuesta bien chévere que debe estar tratando... diferencias laborales, de cómo...
Tercerización.
Está bien interesante esa discusión.
No tener ahí también.
Además que los ingenios en el Cauca es una cosa también históricamente en donde había explotación laboral.
El Cauca, ay, qué cosa tan rara.
Valle del Cauca.
Explotación.
Bueno, esto va a ser hoy. Esto va a ser hoy en Librería Lerner Centro, 5:30 de la tarde. Y pues allá los esperamos. Esto es arriba de... la cuarta, entre tercera y cuarta, entre cuarta y quinta, creo que es más bien.
Sí, después de la cuarta.
Cerquita al Krebs, ¿no?
cerquita al Krebs, exactamente. Entonces, sobre el eje ambiental.
Ya saben, súper programados para este evento que tenemos hoy. Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, Laura Ballesteros, Luis Izquierdo y por supuesto Diego Garzón. Siempre bienvenidos.
Muchas gracias, Camila. Gracias.
La producción estuvo a cargo de Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz de la Editorial de la Universidad del Rosario. El control máster estuvo a cargo de Nelson Duarte, la dirección de la Editorial de la Universidad del Rosario y la dirección de Rosario Radio por Sebastián Ríos. Mi nombre es Camila Núñez y nos escuchamos la próxima semana en Las Voces del Libro.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
请在推特上关注 Rosario Radio.
Velas, copitos, ganchos para el cabello, palillos y cuanta cosa encuentran se van metiendo en los oídos. Es hora de detenernos.